Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Aquí estamos, en la radio, en este rinconcito para poner un resaltador, un subrayado sobre algunas cosas que se dicen por allí, algunas cosas que tal vez nadie dice, nadie comenta demasiado, y tratar de poner un poquito de claridad, pensar juntos. Bueno, es una pretensión, por un lado, que desde este lado suceda este milagro de pensar, y la otra, que alguien también esté dispuesto a hacerlo. A veces nos dejamos llevar tan fácilmente por las cosas que andan diciendo, nos creemos tan buenos, tan inteligentes, y a veces somos tan ingenuos, caemos todos, ¿no? ¿Que a quién no le ha pasado alguna vez creer, bueno, que esa palabra que se está diciendo es coherente realmente con lo que la persona o alguien nos está diciendo, de alguna manera, lo escrito? Y después, a veces sucede algo sorprendente. Yo, ¿por qué me dijo eso si no era cierto? ¿Por qué me aseguró algo que, bueno, que no iba a cumplir? ¿Por qué me prometió algo que no estaba en sus planes llevar a cabo? No estoy hablando de política, por supuesto, estoy hablando de la vida real. Ah, perdón, la política no tiene que ver con la vida real. Bueno, abra uno el diario, si es que todavía compra diario en papel, o entre en las versiones digitales de los diarios, o directamente los diarios digitales, o escuche la radio y dense cuenta todos que muchas veces la vida real es algo, y las noticias y los comentarios y los dichos y las medidas a veces no se corresponden con justamente eso, la vida real. Así que no hay cosa más concreta que eso, ¿no? Hoy por hoy se impone casi naturalmente hacer alguna referencia. Bueno, fíjate lo que está pasando en Rosario, los narcos. Bueno, nos quedamos pegados todos, al menos con los hechos del otro día. Transmisión en directo sobre cómo la gente de un lugar termina destruyendo con sus propias manos y tal vez algún martillo las propiedades de unos perejiles definidos como narcotraficantes. Por supuesto que los eran, ¿no? Aparentemente todo dice que desde ahí se distribuía droga, acciones concretas de distribución y venta de drogas. Pero, bueno, la verdad es que seguramente los que manejan los hilos no están ahí y posiblemente no tengan el aspecto de ese señor que con el torso desnudo esgrimió un arma y lo terminaron deteniendo y todo lo demás que se ha comentado y mucho. ¿A qué voy? Bueno, a que las acciones debieron ser hace muchísimos años. ¿Muchísimos años? ¿Cuántos años? Bueno, un señor que conozco ha escrito por estas horas algo que me parece realmente muy, pero muy interesante. Sobre todo, entendiendo esto de que algunas cosas no suceden mágicamente. Entonces uno cae en la cuenta de que a veces uno ve la consecuencia, digamos, el efecto, el síntoma, y no está viendo la enfermedad. ¿Dónde está la enfermedad? Bueno, la enfermedad latente es que se ha mirado para otro lado en este punto, estrictamente, ¿no? Las garras del narcotráfico, que todo lo corrompe, que todo lo traiciona, que todo lo destruye. Eso es cierto, se ha mirado para otro lado, no se ha tenido estrategia, o se ha tenido connivencia. Entonces, bueno, uno cae en la cuenta de que se está dejando llevar por lo que terminó aflorando a la luz, ¿no? Como, o sea, cuento de que por estas horas, estos días, alguien dijo: lo que destruyó el Titanic no fue lo que asomaba por encima del nivel del mar, sino lo que estaba por debajo. Interesantísimo. Digamos, como síntesis realmente muy buena. Y bueno, ¿a dónde voy con esto del caso particular de Rosario? que algunos curiosos seguramente habrán leído, habrán sabido, incluso algunos podrán haber visto más o menos de cerca los hechos. Pero bueno, esto pasó hace muchos años, ¿no? Casi 100, donde había familias mafiosas en Rosario y eran fruto, eran, digamos, lo que provocaba que estuvieran siendo noticia. Había mafia en Rosario. Estamos hablando de hace 100 años. 1930, 1935, cuando deportaron a Chicho Grande, uno de los de las familias mafiosas de Rosario. Estamos hablando de hace 100 años. Bueno, habrán trucado en otra clase de delitos, pero la verdad es que el problema es muy viejo. E indudablemente la corrupción también. ¿Quiere decir que todos los que pasaron estos 100 años han hecho las cosas mal? No, pero probablemente ha tomado, digamos, mayor velocidad todo lo que sucede, porque el narcotráfico es altamente productivo en cantidad de dinero. La corrupción es muy grande y hay un componente que es ahí donde a donde quería ir. Hay narcotráfico no solo porque hay corrupción, porque hay inoperancia, porque no se sabe cómo hacer las cosas, porque se llega incapaz, porque no se prioriza adecuadamente, porque las fronteras, porque la ley de derribo, por todo eso, ¿no? Porque la justicia, el lavado de dinero, todo eso. Pero hay narcotráfico porque hay consumidores. Y porque hay consumidores, y bueno, porque alguien llega a ser un niño indefenso, tal vez sin familia o con familia que mira para otro lado, con adultos en general, que no han hecho lo que corresponde para que ese chico diga que no a la droga, no al alcohol, no a lo fácil, y que sí opte por su vida sana, que el mejor referente sean papá y mamá y los abuelos, para que ese chico diga no al delito. No, no, eso no me pertenece, eso no es mío. No, no, eso está mal, que le diga a sus amigos. Eso se aprende en la casa. Si un chico dice que no, todo ese arsenal, bueno, podrá ser víctima de una bala perdida, podrá ser víctima de delincuentes que sí cayeron. O sea, de chicos que sí cayeron en las garras del delito. Pero el gran esfuerzo no es tener unos tipos vestidos con protección de toda clase y cascos y armas potentísimas, sino quitarle clientes, tanto al consumo de drogas como al consumo de alcohol, así de simple. Es muy comentado esto de padres que prefieren que sus hijos hagan la previa en su casa y hasta permiten que ellos accedan al alcohol y entonces salgan medio borrachos de su propia casa, y aunque vayan de fiesta a otra casa, igual ya están borrachos. De alguna manera un guiño para que, bueno, de algún modo, si lo van a hacer, por lo menos que lo hagan acá. O si se van a emborrachar, por lo menos lo hacen en casa de amigos. No van a fiestas en otro lado, van ahí. Bueno, en algún punto se están haciendo las cosas mal para que el día de mañana el alcohol abra la puerta al consumo de otras cosas. ¿Por qué es la puerta? De la misma manera que hace muchos años alguien me dijo, estoy casi seguro que era un adicto, no me acuerdo, en recuperación. Bueno, no interesa, pero algo, la idea era que el cigarrillo, que hoy la verdad que se fuma bastante menos, era el camino para consumir luego otras cosas. ¿Por qué? Porque en el afán de querer parecer mayor, uno consume un cigarrillo y el primer cigarrillo es horrible, es espantoso. Yo fumé durante 18 años y lo dejé hace muchos años también. Reconozco que siempre fue una estupidez y el cuerpo se empieza a acostumbrar. Y lo que era algo eventual se transforma en cotidiano y muy cotidiano y de enorme cantidad. Y eso se queda como un mal hábito que uno tarda mucho tiempo en sacarse de encima. Insisto que se ve a muchos menos jóvenes fumar hoy. Y eso es fruto de padres que ya no fuman. Entonces quiere decir que el entorno, sin decirle, no, no fumes, que eso es malo, que hace mal, sino un entorno que se comporta coherentemente, hace que los chicos opten por otra cosa o rechacen eso, porque no forma parte de su medio ambiente que lo invita. Puede ser un ejemplo de cómo algunas cosas van sucediendo. Tal vez debió pasar muchísimo tiempo. Uno vive, en general, aprendiendo a dialogar porque ha sido alguien que ha podido dialogar en casa, porque ha dicho algo y el adulto, cuando uno era chico, le dijo algo, pues tal vez lo encarriló porque uno andaba diciendo macanas o cosas por el estilo, pero esa frecuencia de ida y vuelta, de negociación con el adulto y demás, eso se aprende en casa, no lo enseña la escuela. Pero bueno, esto va para largo, indudablemente, la salida, porque los daños han ido siendo de a poquito. Vuelvo a la idea de esta, que no me acuerdo quién la dijo en estos días, que por lo menos me la encontré, de que lo que hundió el Titanic no fue el pedazo de hielo que se veía, sino la parte que estaba sumergida. Las cosas se van haciendo de a poquito en la casa y se van haciendo de a poquito en la sociedad. Entonces el deterioro que hizo que Rosario, que ya vivía episodios mafiosos hace 100 años, fue haciendo que Rosario siga siendo un lugar potable para esto. Y lamentablemente lo que vemos hoy es que también hay droga, delincuencia, delito en muchos lugares del lugar en donde estamos. En Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, conurbano, demás delitos parecidos desde hace mucho tiempo. Indefensión por parte de la gente. Por más que hoy se haga algo, hay muchas madres, hay muchos padres, hay muchos abuelos, indudablemente tienen en su corazón el dolor de un hijo que se ha perdido. Se ha perdido porque se ha muerto, o se ha perdido porque está en las garras de la droga, digamos, ha sido atrapado por el delito. Entonces los padres, los abuelos son responsables. Bueno, son tal vez parte de la responsabilidad. Tal vez no han sabido cómo, pero el Estado en ese sentido tampoco ha dado una mano en muchos aspectos para que eso suceda. Lo que está bien, y lo que está mal, aprendimos hace muchos años. Y sin embargo, hoy por hoy, la tele, hoy la radio, los medios en general, el mismo Estado, dice, da un mensaje, todos dan algún mensaje en donde lo malo no sabemos si está tan mal y lo bueno no sabemos si es tan bueno. Y si en la casa pasa lo mismo, si da más o menos igual, si bueno, basta que vos lo sientas de esta manera, todo ese embrollo realmente complejo, termina siendo que uno no sabe, como chico, dónde están los límites, hasta dónde voy, qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo, qué es lo que conviene, qué es lo que suma, qué es lo que me enriquece, qué es lo que no. Entonces es muy complejo, indudablemente es complejo, no es fácil. Pero insisto en lo mismo, lo que hay que hacer es quitarle clientes al error, al fracaso, al aborto, al delito, al consumo de drogas, al alcohol. ¿Y cómo se hace? De a poquito, desde mucho antes de que el chico sea carne de cañón, o un consumidor de alcohol, o un consumidor de cigarrillos, o un consumidor de drogas. O alguien que transita la mentira con facilidad, que engaña. ¿Cómo se hace? Desde muy chiquito, no diciendo esto no lo tenés que hacer, esto no lo tenés que hacer, sino viviendo en lo correcto, en la vida sana, en el diálogo, en tratar de entender, en escuchar, en saber que esto no importa cuáles sean las circunstancias, esto no hay que pelearse, pero no gracias, pero no, cierro la puerta. Todo eso necesita coherencia. Y no solo el mensaje oportunista de la noticia del momento. Hoy Rosario, mañana será otra cosa. Bueno, aquí estamos, esto se llama Cosas Posibles. Estamos en Amadeus, en el 91.1 del Dial de FM. Y estamos en cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Así que, cuestión de aprovechar lo que se presenta en la vida de todos los días para que esto se proyecte más y más entre todos. Trying to do me. I don't think that your mind will let yourself be free. Oh, free.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Es una obviedad que uno no puede querer defender, proteger, enriquecerse con algo que uno desconoce o que tal vez no conoce en profundidad. Así que es una muy buena noticia pensar en que uno puede aprender mucho más del propio lugar, particularmente San Isidro, para los que viven en San Isidro, o más allá, incluso en la zona norte del Gran Buenos Aires, tan conocida por algunos incluso para pasear y otros, lógicamente, por ser su lugar de residencia. Bueno, está dando su segundo año consecutivo en la Universidad de San Isidro, la Diplomatura en Historia y Patrimonio de San Isidro y Pago de la Costa. Y esto está nuevamente en manos de la arquitecta Marcela Fugardo. Buenas noches, Marcela, ¿cómo va todo?
Buenas noches, Alberto.
Bueno, ahí está dando seguramente mucho comentario. ¿Cuál es la sensación que está teniendo después de un año de mucho trabajo? Fue una gran novedad para muchos poder profundizar sobre el propio lugar, ¿no?
Bueno, siempre el interés o la avidez por conocer la historia de San Isidro y del Pago de la Costa lo he notado a lo largo de tantos años al frente del museo, y eso me permitió ver que había una demanda de estos temas que hacen a la historia y a la identidad local. El año pasado surgió esta propuesta por parte de la UCI, que es una universidad con perfil comunitario, y tiene que ver con que comprendió que se trataba de un espacio vacante en la oferta de las instituciones locales y también a nivel universitario, porque no existen, hasta donde sabemos, un curso de este tipo así de integral y abarcador en nuestra zona de influencia. Una diplomatura que enfoque y ponga su mirada en la historia regional local. Ajá. En este caso no es solo San Isidro, sino que la mirada, sobre todo este año, una mirada más abarcadora del Pago de la Costa, tomando también las áreas de Vicente, lo que es el partido de Vicente López y el partido de San Fernando. Ese gran pago que se llamó antiguamente el Pago de la Costa.
Seguramente hoy, bueno, ya siendo el segundo año, es diferente porque hay comentarios, porque seguramente ha trascendido, tal vez alguna gente que está hoy lanzándose a este horizonte de aprendizaje, viene de los comentarios de aquellos que cursaron el año pasado.
Bueno, en realidad lo que decís es cierto, porque ahora empiezan los que hicieron el primer año ya a recomendar la diplomatura. La diplomatura no está dirigida a expertos en patrimonio ni arquitectos. Es una diplomatura que está dirigida a los vecinos o a profesionales que tengan interés en lo que hace al patrimonio y a la historia, y que quizás en su vida profesional estos temas los atraviesan, digamos. El año pasado tuvimos, además, por supuesto, guías de turismo, tuvimos corredores inmobiliarios, restauradoras, y también le acercamos al intendente, a través del secretario Walter Pérez, la posibilidad de otorgar 10 becas a trabajadores municipales. Uh-huh. Así que tuvimos la alegría de contar con 10 funcionarios municipales que hicieron la diplomatura. Muchos de esos arquitectos del área de planeamiento urbano. Así que se vio muy enriquecida lo que fueron las clases, digamos, porque muchas veces cada uno hacía sus aportes y estos aportes venían de muchas miradas. En general se trató el año pasado de cursantes de San Isidro, aunque hubo de San Fernando también, de Vicente López y hasta uno que vino de Buenos Aires. Pero bueno, los cursantes tienen este perfil muy diverso, que lo hace muy interesante también.
¿Cuáles son las áreas o cuál es la impronta, cuál es el alcance que esto tiene? Para que, bueno, aquel que se vea interesado sobre conocer más, sepa, bueno, en qué campo se va a meter, ¿no?
La diplomatura abarca este año, aumentó a 25 clases, el año pasado eran 20, y arranca desde la introducción al concepto del patrimonio cultural, los orígenes del Pago de la Costa, uh-huh. También se ve geografía, flora y faunas primitivas, la historia territorial, historia religiosa, el patrimonio arquitectónico residencial, patrimonio material religioso y de la diversidad religiosa en el Pago de la Costa, también patrimonio conmemorativo y monumental, patrimonio funerario, también está en el patrimonio industrial y ferroviario, que bueno, el pago es muy rico en todo lo que voy mencionando.
Sí, sí.
También un ítem de patrimonio inmaterial, que es las fiestas, las celebraciones, el patrimonio también, este año vamos a tocar especialmente el patrimonio del árbol en el Pago de la Costa, el patrimonio en la naturaleza, y después el último bloque, digamos que ya hacia septiembre, vamos a poner el foco en San Isidro, en las imágenes de antaño, la industria cinematográfica en el Pago de la Costa,
que
es bien rica,
sí, sí.
Los artistas del Pago de la Costa y también los archivos históricos. La última clase vamos a hablar del patrimonio perdido. De alguna manera, cuando uno va comprendiendo y aprendiendo, interiorizando en estos temas, también va siendo consciente de que el Pago de la Costa se ha ido transformando.
Sí, sí.
Y ha tenido distintas etapas y distintas historias. No vamos a querer teñir todo de nostalgia y todo lo que se fue, pero bueno, es importante conocer el comienzo de todos estos pueblos que surgieron a la vera del río, sus cascos históricos, cómo se fueron desarrollando, y luego todo lo que fue el poblamiento hacia el oeste,
claro,
que es bastante lindo. Por eso mucha gente dice, ay, pero el oeste no tiene historia. No, el oeste tiene historia, pero es una historia más reciente, diferente. Todo lo que es el origen, más bien se fue concentrando en todo lo que es el sector de la Barranca y de la Costa.
Bueno, le podemos echar un poco la culpa a Garay, ¿no?
Claro, vino caminando por ahí, entonces no fue por allá.
Claro.
Pero digamos, todo lo que es el origen poblacional, el reparto de suertes, bueno, todo eso son temas que se van a ir viendo. Y después, bueno, por supuesto también tenemos dos clases de Tigre, si bien es el Pago de las Conchas, es por cercanía, no está tan lejos, digamos. Y después la diplomatura, además de estas 25 clases, que son los martes de 18 a 20:30, tenemos una vez por mes una visita interpretativa a sitios de valor patrimonial en el Pago de la Costa. Este año vamos a visitar la Quinta del Hortondo, por ejemplo,
sí,
además de la Quinta de Marín Ibáñez, que va a ser la primera, también el Darwinion. En Vicente López vamos a visitar el Club del Banco Provincia, después vamos a visitar la Quinta La Porteña, y bueno, y vamos a cerrar con la visita a la Biblioteca y el Archivo de la Universidad de San Andrés,
ajá,
que es un archivo muy valioso y de mucho interés también en el Pago de la Costa.
¿Estas visitas se hacen en fines de semana?
Sí, las visitas son siempre los sábados, sobre todo porque los cursantes en general trabajan, aunque hay gente mayor que ha venido que ya está jubilada y que quiere hacer la diplomatura, ¿no?
Bien.
Pero en general tratamos de los sábados hacerlo porque es un día que, bueno, en general todos pueden disponer. Y en ese sentido puede ser o bien a la mañana o a la tarde según el espacio que nos reciba, el espacio anfitrión.
Está bien.
Pero sí, es siempre los sábados.
Está. Un comentario que no tiene que ver con esto, pero a mí siempre me llama mucho la atención cómo uno mira películas, a veces películas de época, como se suele decir, de europeas. Y lógicamente la gente está vestida como en 1800 o lo que fuera, pero uno reconoce que, digamos, la locación es real, es decir, ese edificio está ahí, no es un logro de la técnica, que por supuesto hay carruajes y por supuesto, pero hay muchos lugares que se han conservado muy bien, como que en muchos países se ha respetado la arquitectura, se ha mantenido y esos lugares están allí, en algunos casos siendo lugares públicos, en otros casos no, pero barrios enteros, no solo una propiedad. Algo que no ocurre acá, o por lo menos no ocurre de la misma manera. Uno ve que sí, el avance de nuevos edificios, algunos lindos, otros feos, de diferentes épocas, una mezcolanza importante. ¿Qué te pasa con eso, no? Los edificios o las casas han sido reemplazadas por la modernidad.
Bueno, eso provoca digamos, yo creo que a todos los que nos gusta la historia y el patrimonio, eso provoca una tristeza, digamos, pero no siempre se puede conservar todo. Hay edificios o, digamos, propiedades que están en manos particulares. Por eso celebro cuando bueno, personas como Horacio B. Carbarella donó la Quinta de los Ombúes, eso permitió que ese lugar pueda ser disfrutado y pueda ser visitado por todos nosotros, lo mismo el Museo Pueyrredón, por hablar de dos ejemplos en San Isidro, pero en San Fernando tenés la Quinta Jacobé, por ejemplo. Sí. Y bueno, son lugares que dentro de todo todavía queda ese espacio, digamos, para visitar ese lugar histórico, que podríamos también, como decís, ponerlo dentro de una película y filmar ahí.
Pero a veces sí, la diferencia
hay una realidad que los grandes propietarios de terrenos en esta zona, estamos hablando de Vicente López, Martínez, tenían estas grandes propiedades sobre las barrancas que con el tiempo, al fallecer el dueño, bueno, todo esto pasa a una testamentería que es inevitable el loteo, pero no es algo de ahora, sino que ya comienzan estos grandes loteos y remates en la década del 20, 30. Por eso lo que va quedando son algunos edificios, algunos vestigios, algún relicto de alguna quinta. Sí. A veces uno va y de repente se sorprende porque ve un molino y lo que antes era común ya ahora es único. Pero bueno, sin irnos tampoco en la parte residencial, también podemos hablar de las fábricas. Las fábricas, ha habido un proceso también, la época de que Bécquer tenía una gran cantidad de fábricas en una zona, esas fábricas, el valor del terreno naturalmente varió y hoy esas fábricas son pequeños lugares así residenciales que cubren toda una manzana, por decir algunos.
Algunos en San Isidro, algunos lugares que han sido fábricas también, ¿no? Lo que era Standard.
Claro.
Todo ese sector tan conocido,
O Everready, por decirlo. Sí. Pero, por ejemplo, también tenemos otros grandes terrenos que van quedando como, estoy pensando en el Román Rosell, que es un edificio fantástico también. Uh-huh. Y sí, podemos hablar años de esta tristeza de ver que muchas cosas desaparecen, pero bueno, hay que tratar de comprenderlas dentro de un proceso que es parte de un desarrollo urbano y del paso del tiempo.
Sí, sí. Bueno, en principio entonces, que quede claro que esta diplomatura que se emprende en los ámbitos de la Universidad de San Isidro va a comenzar el 21 de marzo, los martes de 18 a 20:30, que se extiende hasta el mes de septiembre, son 7 meses en total, y que se entrega una certificación como diplomado universitario en Historia y Patrimonio de San Isidro y el Pago de la Costa. Pero más allá de este testimonio, lo cierto está en que, insisto en lo mismo, uno puede conocer más en profundidad sobre el propio lugar y con esto valorar más y querer un poco más.
Exactamente, ese es el objetivo. Permitime que diga algo sobre todos los profesores, pues son todos, hemos convocado a docentes que son de vasta experiencia en temas específicos.
Sí, vale.
Esa es la nota común. Algunos de ellos además acreditan experiencia en la gestión concreta del patrimonio monumental, pero vienen de diversas disciplinas. No fue fácil encontrar gente que tuviera este perfil, digamos, de conocimiento a nivel local. Por otro lado, agradecer en primer lugar a la universidad que este año nos vuelve a permitir dictar esta diplomatura, al profesor Julio Cacciatori y Oscar De Masi, que de alguna manera son los que acompañan académicamente todos los contenidos. Además son los que corrigen el TIF, porque para finalizar, además de digamos la presencia de los cursantes en la clase, requiere de un trabajo de integración final. Muy sencillo, pero un trabajo al fin, y ellos son los encargados también de revisar todos estos trabajos a fin de año. Uh-huh. Y bueno, y todos los profesores que acompañan la diplomatura, no quiero nombrar porque no me voy a olvidar de alguno, el agradecimiento al rector de la universidad y el agradecimiento al intendente municipal y al doctor Walter Pérez, que permitieron estos 10 cursantes sumarse a la diplomatura.
Sí, eso habla muy bien de la impronta del gobierno, de la gestión, ¿no? Ahora hay funcionarios que además de cumplir con su función específica, también conocen mucho más en profundidad.
Exactamente, y es rico porque vienen de muchas áreas, no solamente de planeamiento urbano, sino de otras áreas. Y bueno, este año hemos invitado también al municipio de San Fernando y de Vicente López. Vamos a ver si tenemos suerte y nos acompañan también, y esto va a enriquecer enormemente las horas de clase, los aportes y el conocimiento, porque en definitiva creo que ahí se van a reunir mucha gente con mucho interés en historia, en patrimonio. Y bueno, uno va como nucleando estos cursantes que se van sumando a una gran masa de gente que está pensando en estos temas, y eso es muy bueno.
Seguro. Bueno, para ser práctico, porque hay datos que son difíciles de decir en radio para tomar nota, pero pueden googlear el sitio web de la Universidad de San Isidro, si no es www.uci.edu.ar. Ahí entrando en el sitio buscan diplomaturas y cursos y van a acceder a toda la información y la manera de inscribirse y demás. ¿Correcto?
Correcto, perfecto.
Bueno, te agradezco mucho, Marcela, y ojalá esto sea tan exitoso como el año pasado y siga creciendo.
Bueno, y por supuesto, Alberto, este año te tomo la palabra y acá en vivo, alguna clase te quiero ahí.
Bueno,
acepto. Aunque sea una clase, vas a tener que venir acepto, y acompañar.
Acepto. Estaba la voluntad, no tuvo el tiempo. Pero bueno, muchas gracias.
Bueno, hay 25 oportunidades.
Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Alberto. Adiós, hasta luego.
Cosas posibles.
When you smile, I can see you were born, born for me, and for me you will be, do or die. Oh baby, let me hold you. You make me wanna hold you. When you
hay de todo realmente. 8 de marzo, bueno, además de ser el día de San Juan de Dios, que es un poco el precursor de la beneficencia moderna, un hombre muy importante dentro de la Iglesia Católica, que acogió enfermos, que los curó, que consoló, portugués, ¿no?, por el lugar de nacimiento, pero nació en el siglo XV. Pero bueno, una figura muy interesante para buscar, googlear, ya que estamos. Pero bueno, hay un montón de otras cosas además. En 1714 nace en Weimar, en Alemania, el compositor Carl Philipp Emanuel Bach. hijo de Johann Sebastian Bach. En 1811, el general Manuel Belgrano y sus hombres son derrotados en Tacuarí. Mencionando Belgrano también, en el 1813, la Asamblea General Constituyente, por la victoria de Belgrano, de febrero, el campo de Castallares, en Salta, sobre Pío de Tristán y Moscoso, se le dan premios a los oficiales, suboficiales, soldados. Y a Belgrano, que no tenía un buen pasar económico, como ha sido buena parte de su vida, lo premian con 40.000 pesos fuertes, que era muchísimo dinero, y estos son los famosos dineros que él recibió y que destinó a la creación de escuelas de las ciudades de Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, porque no había escuelas. Entiendo que no se terminaron de construir todas, o la última fue hace poquito. En 1816, la heroína boliviana Juana Azurduy de Padilla, al frente de 200 hombres, ataca y toma el Cerro de Potosí, que estaba en manos de españoles, y se le nombra teniente coronel. En 1867, nace en Buenos Aires Gregorio de la Ferrer, el autor de Las de Barranco y Locos de Verano, por decir las obras conocidas. En 1883 nace en Santiago del Estero Manuel Gómez Carrillo, recopilador de numerosas canciones folclóricas, autor de Rapsodia Santiagueña y posiblemente la más conocida, La Telecita. En 1909 nace en Rosario el cantor de tangos Alberto Echagüe, que no se llamaba Alberto ni Echagüe, se llamaba Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfanti. En 1910, el Aeroclub de Francia expide su licencia, el número 36, a la baronesa Raymond de la Roche, la primera mujer que obtuvo su habilitación para volar y la primera que murió en un accidente aéreo. Hablando de Francia, es allí donde nació la nadadora Jeanette Campbell, que se reconoce como nadadora argentina, que fue la primera en participar de un juego olímpico en 1936 y en obtener una medalla de plata. Se retiró en el 40 y había nacido justamente en Francia, no lo dije, en 1916. Se casó, tuvo tres hijos, le hicieron montones de reconocimientos por aquello que ocurrió en el 36. En 1917 moría a los 78 años Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin, el creador de los dirigibles. A los 69 años moría, el 8 de marzo de 1920, el poeta Rafael Obligado, autor de la famosa obra Santos Vega. Hoy es un aniversario del estreno de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, sucedió en el Teatro Beatriz de Madrid, en 1933. Hoy es el cumpleaños de Palito Ortega. Nació en Lules, en Tucumán, en 1941, y al año siguiente moría a los 53 años el famoso ajedrecista cubano José Raúl Capablanca y Graupera. En 1954 muere a los 68 años el historiador Emilio Ravignani, autor de La personalidad de Belgrano, Historia del Derecho Argentino, Rosas y la Unión Nacional Federativa. Fue diputado nacional, además de escritor. En el 83, el 8 de marzo, moría a los 62 años, nada más. Pensé que era mayor cuando había muerto. La compositora y famosa cantante, un ícono peruano, Chabuca Granda, que se llamaba María Isabel Granda Larco. En 1993, moría a los 78 años, el cantante de jazz William Clarence Willy Eckstein. En 1999, moría a los 84, Adolfo Bioy Casares, autor de La Invención de Morel, posiblemente la obra más conocida, pero bueno, también breve diccionario del argentino exquisito, ¿no? Una travesura, historias fantásticas, bueno, El héroe de las mujeres, bueno, recibió el premio Cervantes. En 1999 moría a los 84 años el beisbolista Joseph Paul Joe DiMaggio. En el 2015 moría a los 77 años Gerardo Sofovich, conductor, productor, guionista de televisión y de cine y de teatro, y las últimas dos del mundo artístico también. En el año 2016 moría a los 90 años George Martin, el productor, músico y compositor británico, y en el año 2020 moría a los 90 años el actor sueco Max von Sydow. Ahí está presentado el Día en Sociedad, hoy 8 de marzo. Dos hechos de actualidad que merecen por lo menos algún comentario. Por un lado, la cancelación de la presentación del libro de José D'Angelo Rodríguez, autor de La estafa con los desaparecidos, Mentiras y millones. El libro del cual hemos hablado aquí, porque hemos hablado un par de veces con José, y se iba a hacer a las 4 de la tarde en el ámbito de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y bueno, el lobby, que lógicamente responde a los derechos humanos y a los políticos muy comprometidos con la guerra subversiva, es decir, del lado equivocado, ¿no?, contra la nación, se pusieron toditos en fila para que eso no se produjera. Quien se adjudica la responsabilidad de que esto no se haya realizado es el diario Página 12. O sea, fueron los que han fogoneado esto para que se cancelara. Según trascendió, esto iba a ser, digamos, presentado por Alberto Assef, el diputado Assef, y esto no digamos provocó un poco el escozor de los que tiene que ver justamente con lo que el libro señala, ¿no? Indudablemente, no se quiere escuchar otra voz, ¿no? En muchos aspectos. Lo que hace D'Angelo Rodríguez es, bueno, dar a conocer que se ha utilizado a las reales víctimas que pudieron haber como un gran argumento, como un gran camino para estafar al Estado sistemáticamente desde hace muchos años, y de poner como víctima a gente que no ha sido víctima. Entonces ha habido muchísimo dinero dando vuelta, por eso el libro se llama La estafa con los desaparecidos. Están, si buscan en el canal de Spotify de Cosas Posibles, está la charla que tuvimos con José D'Angelo Rodríguez, las dos charlas, tuvimos dos. Así que ahí puede haber un poco del libro, un poco el sentido. La última fue sobre el tema del documental que va a estrenar en julio, Argentina 1975. ¿Sí? Pero en el otro hablamos sobre el tema del libro.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
El otro hecho que también no es muy sencillo de encontrar, la verdad que si uno lo googlea, busca las palabras claves, el nombre de una persona, el nombre de otra, no aparece. ¿Sí? Algunos medios del interior del país sí, justamente, de ahí tomamos la información en detalle. Esto está tomado de la Tribuna del Sur, pero hay otros medios que se han hecho eco de esto. El miércoles 1 de marzo se realizó la audiencia de apelación, sentencia y condena efectiva contra Manuel Mancilla, que es el asesino de Kiara Páez, la chica que estaba embarazada y que fue asesinada justamente porque no quiso abortar. La audiencia fue solicitada por el fiscal Fernando Palmolelli ante el fallo de la corte y se realizó por videoconferencia, siendo la única presente la mamá de Kiara, Verónica Camargo. Bueno, ahí está el punto de que lo que se pretende es bajarle la condena a el imputado, el asesino, en razón de que era menor de edad cuando esto sucedió, lo mismo que Kiara, ¿no? Dijo Verónica, pobre es Kiara, que no pudo seguir con su vida, ni estudiar, ni tener a su bebé, porque pobre soy yo, que nunca más voy a tener a mi hija. Entonces, esto es como en respuesta a lo que dijo la abogada defensora, destacando las virtudes y lo buen chico que es Mancilla, el asesino. Sus argumentos fueron que tiene derecho a estudiar, que tuvo que terminar el secundario en prisión, que está haciendo tecnicaturas de manera virtual, que desde el primer día trabajó, ¿no? Entonces, Verónica, la mamá de Kiara, dijo eso. Además de la abogada defensora estaba el defensor de menores, que ratificó cada uno de los dichos de la defensa, pero en ningún momento habló de los derechos de Kiara, especialmente el derecho a la vida. Bueno, los papás de Kiara tuvieron la posibilidad de hablar, Verónica había ido tomando nota a medida que escuchaba a los abogados y defensores, y sostuvo que en muchos casos asesinos y violadores que son puestos en libertad reinciden. Eso es cierto, ¿no? Pero bueno, nunca se puede saber. Acá un poco la diferencia está en que se está mencionando la baja de 20 años y medio de la condena a entre 10 y 13. La defensora pidió 13 años, pero bueno, hay que ver. En lo que se comenta es que la sentencia definitiva, es decir, la condena definitiva al asesino de Kiara Páez, que la mató por estar embarazada, por no querer matar al niño, va a ser en 20 días, ¿sí? Han pasado ya una semana, así que bueno, veremos. Se habló de 5 días hábiles también, de todas maneras habrá que estar atento. Tal vez tome un poquito de estado público esto, pero pasó bastante en la sombra para los poderosos medios de Buenos Aires.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles. When I fall in love, it will be forever. Oh, I'll never fall in love.
places. Love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun.
Recordarán que hace pocos días, bueno, pocos programas, habíamos estado conversando con el doctor Gastón del Río, quien es psicólogo, especialista en logoterapia. Me informa que ya ha sacado un nuevo libro, ya ha salido de la editorial su nuevo libro, que se llama Apropiate de tu vida, adolescentes en busca de sentido. Bueno, el mensaje dice: con mucha alegría te quiero compartir que ya salió mi nuevo libro después de tanta espera, un granito de arena más para ayudar a las personas a encontrarle sentido a la vida. Está orientado a adolescentes, a todo aquel que quiera autoconocerse, a padres, madres, educadores que quieran ampliar sus recursos para acompañar a los adolescentes y para todo aquel que está queriendo trabajar en un aula con los adolescentes temas de su cotidianeidad. Te invito a compartir este libro con todo aquel que crea que le puede interesar. Te mando un abrazo. Así que ahí está, como para tomar nota, sobre todo docentes, ¿no? Insisto, también padres. Apropiate de tu vida, adolescentes en busca de sentido, del doctor Gastón Mario del Río. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más que eso. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a la arquitecta Marcela Fugardo por contarnos sobre esta diplomatura para los que quieran conocer un poco más de San Isidro, del Pago de la Costa, en este segundo año de la diplomatura que se dicta en la Universidad de San Isidro. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias. Que estén muy bien.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?